Muy buenas tardes, amados hermanos. Voy a ver aquí cuando ya sale en Facebook y vamos a ver cuando los hermanos se vayan uniendo para así comenzar el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Muy buenas tardes, bienvenido hermano Alex. Mi Alex, Dios te bendiga, brother. Como ven, el título en la pantalla, el título del mensaje de hoy es "Todo lo que hay debajo del cielo es mío". Y eso es lo que el Señor dice en su palabra, que vamos a ver hoy en Job 41. Todo lo que hay debajo del cielo es del Señor. Así que, ¿qué tenemos que es nuestro? Nada, porque todo es del Señor. Hermana Inés, Dios le bendiga. Bendiciones. No puedo ver ahí, que todo, dice que están cinco viendo, pero no sé quiénes están, a menos que digan algo, ¿no? Dios me lo bendiga, hermana Celia, ahí está. Sí, hay que dar un poquito de tiempo porque no sé cómo trabaja esto, pero a veces hay un delay, ¿verdad? Y no quiero comenzar y ya después vienen los hermanos y ya se unen un poco tarde. Pero mientras estamos ahí, hermanos, busquen en su Biblia Job capítulo 41. Job 41, como pueden ver, hermanos, ya casi terminamos el libro de Job. Como les comentaba la semana pasada, este sería el segundo libro que su servidor tiene el privilegio de enseñar y completo, ¿no? De principio a fin. Y ha sido un libro un poco difícil por su lenguaje, ¿verdad? Poético, ¿no? Ha sido un poco difícil, pero gracias a Dios el Señor nos ha ayudado. Hemos ido capítulo por capítulo y aquí estamos en el capítulo 41 ya. La próxima semana vamos a terminar el libro de Job y vamos también a tener la Santa Comunión, la Santa Cena el próximo jueves, que ya va a ser ya, imagínense, ya vamos a estar en julio. Entonces ya vamos a celebrar el 4 de julio también, ¿verdad? Lo vamos a celebrar en casa, por favor, no revienten cohetes adentro de su casa. Ricardo, Pastor Ricardo, bienvenido. Hermana Ana, bienvenido. La familia Cifuentes, ahí están. Cristian Méndez, sí. Dios te bendiga, brother, espero que ya te estés sintiendo mejor. Bendiciones, bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Estamos en capítulo 41 de Job. Y también le voy a pedir que en su Biblia ponga una marca ahí en Salmos 24. Vamos a ir ahí brevemente. En Salmos 24 y otro en Romanos 8. Job 41, Salmo 24 y Romanos 8. Y si por favor, bueno, alguien dice amén cuando esté listo y... No sabía.
Amén.
Amén, ya dijo mi esposa amén, ok, ya estamos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque todo, Señor, es tuyo, Señor. Padre, la tierra y su plenitud es tuya, Señor. Gracias, bendito Dios, y porque eres nuestro Padre celestial, Señor, y tú nos bendices a diario, Señor. Gracias por este momento, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes, Padre Celestial, a enseñar, Señor, tu palabra en esta tarde. Señor, háblanos, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios, en esta tarde, y que podamos estar sentados a tus pies, Señor, en este momento, y disfrutar, Señor, este alimento espiritual de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Calma nuestra alma, Señor, de cualquier cosa que nos esté agobiando en este momento, Señor. Cualquier cosa que sintamos en este momento, cualquier carga, Señor, que podamos ponerla a tus pies, Señor. Y como oramos hoy, Señor, tú sabes, hay mucha necesidad en la iglesia. Tenemos muchas peticiones, Señor, y te rogamos por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Job 31, Salmo 24, para más adelante, tenerlo listo en su Biblia, y... Romanos 8. Así que la semana pasada, hermanos, estábamos en el capítulo 40 de Job y vimos un cierto animal llamado Behemoth, ¿no? Vimos la descripción de este animal, que se trata de un animal muy grande. Dice que su cola la movía como un cedro, ¿no? Los cedros son grandes, una cola tremenda. Y que era capaz de beberse todo un Jordán. Ese era un animal grande. También vimos que este animal no le tenía miedo a nada. Y que solo Dios era el único capaz de hacerle frente. Behemoth era un animal que habitaba en la tierra. Y un animal formidable y que no había otro como él en la tierra. Pero ahora vamos a ver a otra criatura formidable también y misteriosa. Que esta habita en el mar. Y Jehová la llama a esta criatura Leviatán. ¿Okay? Así que vamos a Job. Versículo 1 y el 2 dice así: ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Dios aquí le recuerda a Job lo imposible que le sería a él pescar a este animal con anzuelo. Esta criatura, Leviatán. Nosotros también no sabemos de qué se trata este animal, ¿no? No sabemos cómo se ve, cómo es la apariencia de este animal, si estamos comenzando a leer el capítulo 41 aquí. Pero Job sabía quién era este animal. Y si Dios le menciona a este animal por el nombre, que se le llama a este animal, a esta criatura, es porque Job sabe de qué animal está hablando Dios. ¿Le sacarás con anzuelo o con cuerda? En su lengua, le pregunta, ¿no? ¿Lo podrás pescar y llevar toda la casa así colgaditos, como unos pescaditos, ¿no? Colgados así de la quijada. Hermano, yo nunca he sido bueno para pescar. Yo una vez fui a pescar, hermanos, y no pesqué ni siquiera un resfriado. No pesqué. Pesco todos los días. No pesqué nada, hermanitos. Y, bueno, esa fue la única vez que fui a pescar, ¿no? Yo prefiero mejor ya el pescado ya listo para comerlo. ¿No? ¿Quién no? ¿Alguien dice amén? Una mojarra frita de allá del Loroco, se me está tomando. Tomorrow, mañana. Para mañana. Versículo 3. Ay, ya me dio amén. ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? Esta palabra lisonjas la tuve que buscar en el diccionario, hermanos. La palabra lisonjas es alabanza exagerada para conseguir un favor o ganar la voluntad de alguien. Como los hijos, ¿verdad? Cuando quieren algo, ¿no? Lo endulzan a uno, ¿no? Como un compañero tal vez que necesita que le cubras su turno, ¿no? Y te dice, ay, cosa bien bonita. Entonces, ¿para qué? Para conseguir el favor tuyo. O tal vez alguien que te quiere vender algo, ¿no? Tal vez como un vendedor de automóviles. Pero el Leviatán no tenía que rogarle nada a nadie. 4. ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Entonces está describiendo el carácter de este animal en estos primeros versículos. Hará pacto contigo, pacto contigo para que lo tomes como siervo perpetuo. Siervo perpetuo es aquel siervo que por su propia voluntad decide él permanecer siervo. Aun cuando él ya ha pagado la deuda, él decide quedarse bajo el dominio, bajo sumiso, bajo su amo. ¿Podría esta criatura ser tu siervo perpetuo? Le pregunta. Versículo 5. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? Imagínense qué gracioso, ¿no? Atar a ese animal como para una niña, así como tal vez como juegan con un pony, ¿no? ¿Podrás hacer eso? Obviamente el Leviatán es un animal imposible de dominar, de domesticar. 6. ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? O sea, que es un animal imposible de cazar. No hay una industria que de pesca de este animal en este tiempo, ¿no? No hay quien le busque para pescarlo. Así como los que pescan salmón, langostas, atún y cosas así, ¿no? Peces así. Versículo 7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? O con arpón de pescadores su cabeza. Entonces ahora vemos su carácter, ¿verdad? Lo fuerte que es este animal. que no lo pueden casar, que no, no pueden, no hay, puede haber una industria dedicada a la pesca de este animal, y ahora aquí lo podrás cortar con cuchillo, ¿no? Vemos que es un animal con una coraza fuerte, con una coraza impenetrable. Unos creen que está hablando de la ballena, ¿no? Pero la ballena tiene piel suave, ¿no? La puedes traspasar un arpón. Otros creen que está hablando de un cocodrilo, ¿no? Entonces, cocodrilo tiene coraza fuerte, pero no sé. No, vamos a seguir viendo la descripción de este animal, a ver si se parece al cocodrilo. Pero imagínense, hermanos. El hombre continúa descubriendo fósiles en la tierra de animales que no sabían que existían. Vimos la semana pasada que en el 2005 se encontró un dinosaurio en Argentina que es el más grande de todos, súper grande. Y su nombre significa que no le teme a nada, es el nombre que le pusieron a este animal, a este dinosaurio. Con todos esos descubrimientos que siguen haciendo, ¿no?, en la arqueología, y vienen viendo especies de animales que nunca sabía que existían en la tierra. Ahora imagínense en la profundidad del mar, donde no es accesible para que nosotros vayamos allí a escarbar, ¿no? O sea, tenemos mucho que aprender todavía de muchos animales. O sea que de todos estos animales que han existido, no tenemos ni idea de cuántas clases o especies de animales. O sea que demuestra que tampoco nosotros o el hombre, ¿no?, sabemos acerca de la naturaleza, de la creación. Versículo 8. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Me gusta la nueva versión internacional en pantalla ahí, que dice así. Si llegues a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. Se oye como una de esas advertencias, ¿no? Atrévete a ponerle una mano encima y ni vas a dejar el camino, ni te vas a acordar. Casi se oye así. Conocemos la historia de Daniel. El hermano mencionó a Daniel en Babilonia. Y la historia de Daniel en el foso de los leones, que Jehová cerró la boca de los leones y Daniel salió sin ningún rasguño. Ha habido personas, hermanos, en la vida real que han tenido encuentros con fieras, ¿no?, con estos animales, y han vivido para contar la historia. Y tengo una lista de ellos, de la vida real, a continuación. El primero se llama Carl Eakley. Él estaba en un safari, y salió luchando con un, no sé qué es ese, si es un chira o un leopardo. Pero luchó contra este animal, imagínense. Pero mire cómo lo dejó el animal a él. El siguiente es Richard Moyer. Este luchó contra un oso negro. Este oso se metió en su casa, se metió por la puerta de esas puertecitas donde pasan los perros. O sea que era un oso, pero no era tan grande. Quizás era un teenager, ¿no? Y viene este señor Richard, y lo encuentra a él, al oso, sentado en la sala. Imagina, solo faltaba que, parecía Yogi, ¿no? Solo faltaba que estuviera ahí con el televisor encendido. Y le decía, what? Viendo televisión ahí. Y entonces se agarraron y ahí luchó con este oso, y el oso salió corriendo. Y mire cómo quedó este señor, ahí lo ven. El siguiente se llama Dave Parker. Es un canadiense de 61 años que luchó contra un puma de 100 libras. Este señor tenía un cuchillo de 3 pulgadas en la mano y entonces él lo agarró y con ese se defendió, luchó con este puma y lo mató. Pero el puma, mire cómo lo dejó del ojo, lo dejó como Popeye, le dañó bien el ojo. El 4 es un buzo, no muy buzo. Buzo, los salvadoreños entendieron eso, ¿verdad? Pero buzo en El Salvador es trucha, ¿verdad? Como dicen en México, trucha, ponte trucha, ¿no? Buzo, no era muy buzo. Este se llama Eric Nerkus, de Australia. Este, había otro buzo, un poco más buzo que él, que tomó la foto. Esa foto que usted ve ahí es la foto verdadera del incidente. Eso no es de Hollywood. Ese es este señor ahí que lo agarró. Pero el traje de buzo tiene una capa de plomo y eso no permitió que que lo devorara el animal. Y él luchó contra el animal y de alguna forma él sacó el brazo y le hizo algo en el ojo al tiburón y lo soltó. Y ahí está. Quedó. ¿Está la foto de Noah? Pero, ¿cómo quedó, no? Hablando también de tiburones, está una muchacha, hermana en Cristo, que se llama, la siguiente es Bethany Hamilton. Si ha visto la película Soul Surfer, si no la ha visto, se la recomiendo. Está muy bonita, es la historia de cómo esta muchacha tuvo esta experiencia. ¿Cómo? ¿Perdón?
Sour. Soul.
¿Soul? ¿Le puse Sour? Soul Surfer. Le recomiendo la película. El siguiente es Hugh Glass. En 1823 este se encontró con una osa que tenía sus cachorros y se agarraron también y él quedó casi muerto. Los compañeros de él cuando lo encontraron lo iban a enterrar porque ya estaba él casi muerto y entonces vinieron unos nativos, unos indios y aquellos salieron corriendo y lo dejaron ahí por muerto. Entonces él gateó como unas 200 millas donde recibió ayuda y él tenía una pierna fracturada, las costillas expuestas, tremendo. La película Revenant, como ven ahí, con Leonardo DiCaprio, cuenta la historia de este señor, es basada en la vida real de este señor llamado Hugh Glass. Este actor, Leonardo DiCaprio, antes no me caía muy bien, hermanos. A pesar de que fuimos a la misma high school, él y yo, no me caía muy bien, pero cuando me di cuenta que le gustan las pupusas, y ahora sí me cae bien este hombre. Así que Jehová le dice acerca de ese Leviatán, le dice, si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. Versículo 9. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. No hay esperanza en poder someter a este animal, y no solo eso, hermano, pero basta con solo verlo para uno desmayarse, ¿no? Esta criatura era tan terrible que el más valiente se desmayaba con solo ver a este animal. Tal vez como esas cabras, ¿no? ¿Han visto esas cabras que las asustan y quedan así desmayadas y tiesitas así? Versículo 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Mire aquí lo que dice el Señor. Que no hay nadie tan osado que lo despierte. Entonces, ¿quién le dice? ¿Quién podrá estar delante de mí, dice el Señor, si no hay nadie que se atreva a despertar a este animal? Entonces, ¿qué podrá hacerle a Dios? Y eso es lo que Dios le está mostrando a Job aquí, porque Job le está diciendo, ¿cómo te atreves a buscar, a contender contra Dios? ¿No? ¿Recuerda? Eso era lo que él estaba contendiendo contra Dios por lo que a él le había pasado. Versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y como el título de mensaje. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ayer, a pesar que los miércoles solamente estoy ahí preparando, estudiando, ¿no? Pero ayer fui a Facebook y fui a ver la enseñanza del pastor Joe Carrillo, y me gocé, hermano. Estaba enseñando Levítico 24 y 25, me gocé en gran manera escucharlo a él enseñar, y me recuerda cuando él estaba con nosotros y nos enseñaba. Pero una parte, hermanos, que me hizo reír, pero gozarme con él. Hay una parte, si ustedes lo escucharon ayer, en Levítico 25, 23, en pantalla, dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. La tierra mía es, y esto le dio una gran risa al pastor Joe y a mí también, porque sí, ¿verdad? Porque nosotros nos adueñamos de las cosas y no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todas las cosas, ¿no? Todo lo que hay debajo del cielo, dice, es mío, dice el Señor. Ese es el tema central de este capítulo, hermano. Ahora le pido que vayamos al Salmo 24. Vamos a ver acerca de la tierra y su plenitud. En el Salmo 24. Salmo 24. Cuando ya estén ahí, Digan amén.
Amén.
Amén. Dice así. Salmo 24, imagínense qué bonito, pero 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comienza así. Y ahora aquí, de Jehová es la tierra en su plenitud. Si del Señor es la tierra en su plenitud, entonces, ¿qué nos puede faltar, no? Está, pero el uno con el otro es tremendo, está bien bonito. Versículo 1. De Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esa parte que dice Sela, es una parte ahí que uno debe tomar una pausa y meditar lo que acaba uno de leer. 7. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Selah otra vez ahí. Medite en eso. Así que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Esta palabra viene del latín, es plenitudo. De las dos palabras, plenus y tudo. Plenus quiere decir completo y tudo quiere decir todo. O sea, que quiere decir completo y lleno en su totalidad. O sea, que no hay lugar para nada más. Ahí es todito, todito, desde el átomo, ¿no? Desde lo nuclear, ¿no? No sea complicado, pero no hay nada que no sea de Dios, hermano. Eso incluye también las cosas que el hombre ha hecho con sus manos. ¿Por qué? Porque las ha hecho con elementos, con materia que Dios ha creado. Aunque Él las haya hecho, si Dios no hubiera dado eso, entonces no lo hubiera hecho. La ropa que nosotros tenemos, ¿no?, es hecha de materia que Dios ha hecho, aunque un sastre la haya hecho. La casa, aunque ya la hayas pagado, ya no tengas hipoteca y digas yo soy dueño de esta casa, no. Acá tu casa es de Dios, todo es de Dios. Entonces, hermanos, si todo es de Dios, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Si todo es de Dios, no tenemos nada. No tenemos nada, pero a la vez lo tenemos todo. Se oye como una contradicción. No tenemos nada, pero a la vez lo tenemos todo. El domingo vimos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Vimos que cuando él dice que él volvió en sí, dice, él recordó que en casa de papá los jornaleros vivían mejor que él. Recordó que en casa de papá nada le faltaba a él. Y vuelve en sí. Y recuerden, ¿no? Como dice Jehová, mi pastor, nada me faltará. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. Ya creo que 28 a todos lo conocemos de memoria, ¿no? Romanos 8, 28. Pero vamos a seguir hasta el 32. Dice así, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen Amén.
Amén.
Todas las cosas. En Cristo Jesús, hermano, nosotros tenemos todas las cosas que el Padre, por su voluntad, nos deja que nosotros tengamos. Todas las cosas que nos ayudan a bien. Las buenas y también las malas, que nos ayudan a bien. Pero las cosas que no nos ayudan a bien, esas no nos va a dejar el Señor. Las cosas que nos perjudiquen, no nos va a dar. Así que no hay que pedirle al Señor que ganarse la lotería, ¿verdad? Porque eso te va a perjudicar más de lo que tú puedes imaginar, ¿no? Aunque tengas buenas intenciones, no, deja de comprar eso. Deja de gastar el dinero, es como tirarlo el dinero a la basura. Dios le dice a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le tenga que restituir? ¿Verdad? ¿Quién me ha dado fiado? Dios no le debe nada a nadie. Nosotros somos deudores a Él y somos también deudores a Cristo. Todo lo que nosotros tenemos, el Señor nos ha prestado. Nosotros somos nomás administradores de los bienes de Dios. ¿Verdad? Somos, ¿cómo se dice, steward? Mayordomos. Somos mayordomos de Dios. Somos también deudores de Cristo Jesús, porque Cristo compró, nos redimió con su preciosa sangre en la cruz. Así que también somos herederos en Él. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Gloria al Señor, somos herederos con Cristo Jesús. Ahora, después de este paréntesis que el Señor hace aquí, ¿verdad? A Job, ahora él continúa describiendo este animal. Ahora regresa a Leviatán y ya describiendo, acaba de escribir su carácter, ¿no? Terrible. Y ahora, al escribir un poco acerca de su cómo es este animal. 12. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. ¿Quién puede contra un animal tan terrible, tan fuerte como este? ¿Quién puede despojarlo de su coraza, de su armadura impenetrable? ¿Quién le puede acercarse a él y ponerle freno? Imagínense. 15. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos, ni el aire le pasa a esta armadura de este animal. 17. Pegado está el uno con el otro, ¿no? Su armadura. Están trabados entre sí, que no se puede apartar. La armadura de este animal, el tejido impenetrable de su coraza, ¿no? Imagínense cómo se pudo haber beneficiado el hombre si hubiera tenido este animal para estudiar la piel de este animal, ¿no? Para tal vez hacer así ropa contra balas, ¿no? Qué tremendo hubiera sido eso. Tengo a continuación unas representaciones artísticas de personas, ¿verdad?, que han dibujado como este animal, de acuerdo a su descripción, como tal vez se podría haber visto. Aquí está el primero, ¿no? Esta serpiente marina, siguiente. Ahí está también, la siguiente. Este, como que parece, se parece un poquito más al cocodrilo, ¿no? Este, si tiene así la armadura de un cocodrilo, parece mucho. La siguiente. Entonces aquí este también, ¿no? Como que echa fuego, ¿no? Es una serpiente horrible, ¿no? Terrible. Imagínese ver uno de esos, ¿no? Claro, ¿quién no se desmayaría? Ahora, 18. Con sus estornudos se enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. Casi como esa foto que ven ahí. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. 20. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. ¿Qué es esto? Está hablando de un animal que echa fuego de la boca, ¿no? Será como esos, como los dragones, ¿no? De los cuentos de hadas. O sea, esto quizás en verdad existieron, ¿no? No es un cuento. Una vez hablando de estos, de este fuego, ¿no? De echar llamas de la boca, un día, hace mucho tiempo, no sé si acordará mi hija, pero cuando vivíamos en otra casa, que un día en la madrugada me desperté con un ardor tremendo en la garganta y fui a la emergencia, porque no aguantaba, sentía como que quería, como que fuego iba a salir de mi boca, como que me estaba convirtiendo en dragón, ¿no? En Leviatán. Y fui, y resulta que tenía un caso extremo de reflujo ácido, acid reflux. Y eso es lo que y me quemó todo el tronco, la garganta. Hay un insecto que se llama escarabajo bombardero. Ese que ven ahí. Este despide una sustancia como que es ácido, que usa como defensa. Esta cosa, este ácido le quema la piel a la gente. Entonces la usa, ¿verdad?, como defensa. Y esto es lo más cercano que hay a los dragones hoy en día. Imagínense qué tremendo. Hermanos, si la palabra de Dios dice que había tal animal, hermanos, yo la creo. Si dice que había un animal que echaba fuego o alguna sustancia, ¿verdad?, parecida, una sustancia quemadora de su boca, un tipo de ácido, lo que sea, yo lo creo. Y lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Y hermanos, aquí es la palabra de Dios. Dios le está hablando a Job. Dios le está hablando. Él es su palabra. ¿Sí? ¿Y acaso hay algo imposible para Dios? ¿No? Mire, si el hombre ha podido inventarse cosas así como ese tirador de llamas, ¿no? Como ese que ven ahí, aquí en pantalla también, ¿por qué no Dios puede, hecho un animal como este, ¿no? 22. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueve. Imagínense, no sé a usted cómo le gusta la carne asada, ¿verdad? Si le gusta bien blandita, ya bien fácil de comer, o le gusta estar ahí mordiendo, así, que hasta duele la quijada de estar masticando, ¿no? No me gusta la carne bien suavecita, ¿no? Esta carne de Leviatán no se podía hacer una asada con ella, ¿no? Esta carne, las partes más blandas de su carne eran durísimas. 24. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Corazón de piedra, ¿no? Había una canción, una novela, así que se llamaba así. A ver los noveleros que me digan ahí. 25. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. O sea, no podía ser una ballena, hermanos, porque las ballenas la cazaban con arpón, ¿no? Y aquí un arpón para este animal tal vez era como un alfiler, no le hacía daño. 27. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. ¡Wow! Saeta no le hace huir, no le tiene miedo a las flechas. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Esta armadura que tiene, ¿verdad? La mayoría de los animales que tienen armadura por encima, la parte de adentro o debajo de ellos es sensible, así como, por ejemplo, el armadillo, ¿no? O el cuzuco, como se le dice allá en El Salvador, ¿verdad? Ellos se hacen así esa bolita porque tienen que proteger las partes sensibles de ellos, ¿no? Por dentro. También el cocodrilo tiene dura la piel de afuera, pero por dentro, por abajo, es más blando. Y entonces este animal dice que la armadura de este animal por debajo parecen conchas agudas, ¿no? 31. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. Así como lava, ¿no? Hacer como una lava lo que hace en el mar. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Mira, ¿cómo quisiera ser yo exento de temor? Pero no, tengo miedo. 34. Menosprecia toda cosa alta es rey sobre todos los soberbios. No hay otro animal como este en la tierra, y gracias a Dios que ya no lo hay. No, porque imagínense, nosotros fuéramos extintos o extinguidos, ¿no? Extinguidos. El único que podía contra este animal es Dios, es el único. Y Dios lo hizo, lo llevó a la extinción, porque no hay un animal en vida ahora que lleve todas estas cualidades, toda esta descripción, ¿verdad? Que se ajuste a la descripción de este animal llamado Leviatán. Así que con estas preguntas que Jehová le hace a Job, termina ahí él su interrogativa a él, para convencer a Job de su propia impotencia, que si no puede contra tales criaturas, entonces ¿cómo va a poder él contra el creador de estas criaturas, ¿no? Hermano, si tú te encuentras tal vez luchando con Dios, a veces ha pasado algo que tú le estás reclamando al Señor, no lo hagas, ríndete completamente a Él, acepta la voluntad del Señor, que Él, si algo ha dejado que a ti te pase, es para hacerte más fuerte. Acuérdate, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que a Dios aman. Si el Señor te ha llamado conforme a su propósito y ha dejado que algo que esté pasando por una prueba, por una angustia, es para hacerte fuerte. Entonces es de rendirte completamente a la voluntad del Señor y recordar que de Él es todo, toda la tierra y su plenitud. Si careces de algo en este momento, una necesidad, ríndete completamente a Él y Él te proveerá de lo que tú necesitas. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, dice uno de los salmos, y Él hará. Así que hermanos, la próxima semana vamos a cerrar el libro de Job y vamos a ver la respuesta de Job a Jehová y también la restauración de Job que Dios le va a dar. Así que ahí terminamos, hermanos. Señor me lo bendiga y recuerda que todo lo que hay debajo del cielo es del Señor. Y Él que no es catimón, es su propio Hijo, ¿verdad? Él, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Conforme a que sea su voluntad, cosas que a ti te van a hacer crecer, que no te van a perjudicar. El Señor tiene planes para ti. Así que vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes, Señora. Siempre reconocer, Padre, que nada somos, Señor. Nada tenemos, Padre, que todo es completamente tuyo, Señor. No podemos decir que somos dueños de nada, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has tomado en cuenta, Señor, para ser esos administradores, esos mayordomos, Señor, de tus bienes, Padre. Gracias, Señor, por esta casa que nos has dado, Señor, es tuya, Padre. Gracias por el trabajo que nos das, Señor. Gracias, Padre, por todas tus provisiones, Señor. Gracias, Señor, porque nada nos falta, Señor, porque vivos en tu casa, Señor. Y ahí no nos falta nada, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Señor, que cada uno, Señor, aquí oyendo en este momento, Padre, que si no hayamos entendido todo eso, Señor, de la plenitud tuya, Señor, de que toda la tierra y su plenitud, todo lo que hay en la tierra es tuyo, Señor, que en este momento, Padre, abre su entendimiento, Señor, abre su corazón también, Padre celestial, y que confíe completamente en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a cantar este canto, es primera vez que lo voy a cantar, hermanos, así que no se vayan para arriba. Vamos a adorar al Señor.
Perdón, aquí es. pecado, cubierto por tu sangre, Señor. Ya encontré cuán grande amor es para mí. Sufriste hasta morir todo por amor.
Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tuyo es todo, Señor, te damos gracias, y tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que guardes a mis hermanos, Señor, mis hermanas, Padre, que los cuides, Señor, y nos podamos ver este domingo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo, amados hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Que tengan un fin de semana.
Pero, una feliz noche.
Una feliz noche. Thank you, Annie. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.